Aquí estamos en esta tarde de hoja de ruta en Radio Nacional y tenemos que decir que podemos inaugurar ya una columna, ¿no? Los días lunes, que tiene que ver con información que viene de la ciencia, Elena.
Así es, ciencia para vivir mejor era la idea que habíamos pensado, ¿no? Para este espacio y disponer un poco, contar qué se hace en la ciencia para la vida, cómo se investiga, porque en algún momento alguien me decía no, porque siempre se habla de política, siempre en los medios de comunicación, y yo pensaba, pero la ciencia también es una política pública. Porque se invierte en ciencia, lo que pasa es que no se difunde por ahí como tiene que ser, ¿no? Y bueno, la idea es justamente dar un espacio, abrir una ventana a estos laboratorios de distintas cosas, ¿sí? De distintas investigaciones que se llevan adelante, y conocíamos esta información sobre algunos datos nuevos que se hicieron en estudios en relación al VIH, ¿sí? Han descubierto cómo se puede realizar un reservorio, entiendo que es así, ¿no? Como poder agrupar justamente el virus en algunas células. Vamos a hablar con especialistas para no marearnos nosotros. Estamos en línea con Julia Rubione, ella es doctora en Ciencias de la Salud de la UBA, becaria postdoctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Medicina Translacional. Mirá qué raro que suena esto. Y además autora de este artículo que fue publicado justamente en la revista Envío de la Sociedad Americana de Microbiología, donde se conoció toda esta información. ¿Cómo está, Julia? Bienvenida. Elena te saluda y Andrea.
Hola, Elena. Hola, Andrea. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación y por el privilegio de estar inaugurando una sección, por lo que escucho.
Ahí vamos, Julia. ¿Cómo estás? Andrea te saluda por acá.
¿Qué tal, Andrea?
Bueno, un gusto. Y escuchaba atentamente, ¿no?, la presentación y digo, ¿cuánto nos trae la ciencia de esperanza, ¿no? Y en esta investigación puntualmente, en este desarrollo.
Bueno, sí, un poco esa siempre es la idea de la ciencia básica, que en particular de lo que se trata mi trabajo, es ir dilucidando mecanismos, eventos, fenómenos que den paso a un futuro desarrollo que puede impactar en la salud directamente. No estamos hablando en este caso de una estrategia terapéutica distinta, ni de una droga que vaya a ser aplicada inmediatamente a la comunidad, pero sí me parece, ojalá, que esto continúe desarrollándose y podamos llegar a esa instancia.
Bien. Y bueno, Julia, ¿de qué se trata esto que estuvieron investigando y bueno, han logrado conocer cómo es el camino, entiendo, del virus? Estamos hablando del VIH.
Sí, exactamente. Bueno, hoy en día la infección es una infección crónica que está muy bien tratada y controlada con los antirretrovirales que existen, pero de todas maneras persisten dos grandes problemas en la población que convive con el virus. Uno es que mantienen un estado inflamatorio de manera crónica, que todavía no se comprende exactamente por dónde viene, pero que tampoco es controlable con la medicación que existe. Y esto también está relacionado al otro problema que mencionaba, que es la persistencia de los reservorios virales, que es una manera elegante de decir que el virus se sostiene y se mantiene en el tiempo en el individuo, escondido en células que infecta, donde puede adquirir un estado que llamamos latente, que es como si estuviera dormido, y esto es muy importante porque al estar dormido el virus, nosotros no podemos distinguir una célula infectada de una célula que no tenga el virus. Y por lo tanto, no podemos eliminar esas células infectadas. Y el paciente debe mantenerse bajo tratamiento para evitar que el virus se multiplique y aparezca la carga viral, con posibilidad de transmitir a otra persona la infección y con posibilidades también en el tiempo de desarrollar lo que se conoce como SIDA.
Y además tiene que continuar con este tratamiento que si bien no es tal vez en algunos casos invasivo, pero bueno, sí hay que tomar medicación.
Sí, la medicación, hay distintas formulaciones ya, pero en general lo más común es una medicación diaria que es de por vida, no se puede interrumpir en absoluto. Y bueno, acá la cuestión es que este estado de situación no nos permite entonces, por ahora, hablar de cura, es en lo que se está trabajando desde hace mucho tiempo, y lo que se está intentando entonces es entender cómo es que el virus persiste en el cuerpo. Y esto es un poco lo que nosotros venimos a describir, que es uno de los mecanismos que podrían estar regulando al virus y mantenerlo en el cuerpo. Entonces, a futuro, la hipótesis que desarrollamos para trabajos que vengan es que modulando el eje que nosotros describimos entre galactina 1, que es una proteína que se encuentra aumentada en individuos infectados, y la respuesta inflamatoria, podamos eliminar al virus. Uh-huh. Pero es una hipótesis, es algo que hay que trabajar a futuro. Nosotros lo que hicimos fue describir este circuito.
Uh-huh. ¿Y el virus, digamos, se alojaría en algún tipo de células en particular?
Sí, exactamente. Eso es. Si bien todavía no se termina de dilucidar todos los componentes, principalmente el virus infecta linfocitos TCD4 y es en ellos también donde genera este estado de latencia. Uh-huh. Hay también cierto grado, aunque está en discusión en la comunidad científica, infección y latencia en macrófagos, que es otra célula del sistema inmune, pero el principal blanco son los linfocitos TCD4.
Uh-huh. Y la estrategia sería como ver de qué manera se lo puede detectar cuando está camuflado, de qué manera se puede trabajar sobre esas células. ¿Cómo sería la hipótesis?
Bueno, sí, está buenísima la pregunta. Acá nosotros lo que vimos es que el aumento de esa proteína, que es galactina 1, está en relación a la actividad, llamamos, del reservorio, y esta actividad nos da indicio de la persistencia, ¿no? Entonces, hay dos hipótesis grandes o posibles estrategias. Una sería bloquear a esta proteína, galactina 1, y de esa manera reducir la actividad del virus. Y en el tiempo, esto tendería a eliminar las células que forman parte del reservorio. Porque el virus no podría llegar a generar nuevas partículas virales que infecten nuevas células, que es una de las hipótesis que tratan de explicar cómo se mantiene el virus en el organismo.
Dejaría de alimentarse, digamos, el virus.
Sí, es una buena manera de ponerlo. ¿Sí?
Bueno.
Y la otra es un poco opuesta, pero se enmarca dentro de una estrategia que se viene estudiando desde hace más tiempo, con otras drogas, que es en realidad despertar al virus en estas células, y que al despertarse este virus se haga visible. Va a empezar a generar, digamos, productos virales, y esto va a posibilitar que el sistema inmune reconozca estas células. Entonces, quizás tratando con alguna molécula similar a galactina 1, podríamos generar mayor actividad viral, y con otra droga que estimulara el sistema inmune, podríamos terminar de eliminar esas células infectadas.
Uh-huh. Uh-huh. Bien. ¿Y cuánto tiempo lleva el desarrollo de una investigación como esta?
Y es mucho tiempo. Los primeros experimentos los hice en 2014, antes de ganar la beca doctoral, y ya en el marco de la beca, de 2015 a 2020, se hicieron, digamos, los experimentos del cuerpo troncal del paper, y ya a partir del 2020 empezamos con la etapa de generación del manuscrito, envío a revistas. Y cuando empezás en esa etapa, generalmente vuelve con revisiones, hay que hacer más experimentos y de lo que estuvimos haciendo estos últimos 2 años.
Uh-huh. Y en cuanto al financiamiento, digamos, uno sabe que, bueno, hay tiempos históricos en la Argentina donde hay mayor financiamiento para investigaciones y otras donde hay menos. ¿Cómo, digamos, a medida que ustedes van teniendo avances en la investigación, va apareciendo la financiación?
Sí, en realidad, o sea, a veces sí, todo depende en realidad de cuánto uno se mueva. Hay subsidios estatales, conocidos como PICT, que son los más importantes con los que contamos hoy día, y a eso uno se presenta más o menos regularmente, cada 2 años aproximadamente. Por supuesto que si tenés resultados preliminares sobre los que apoyarte y generar nuevas hipótesis o plantear preguntas más complejas, ganás en posibilidades de adquirir ese subsidio. Así que, pero bueno, yo por suerte también estuve, el doctorado lo hice en el INVIRS, de la mano de Matías Otrosky y codirigida por Gabriel Rabinovich, que son dos personas inmensamente capaces, que no solo tienen estos subsidios, sino que tienen otros subsidios internacionales de Estados Unidos, del NIH, y sumando todo esto, no solo fue posible mi proyecto, sino que varios más.
Qué bueno, muy buena noticia.
Julia, bueno, y yo te quería consultar en relación a con las personas. ¿Cómo, imagino que para poder llevar adelante este tipo de investigación necesitas gente que tenga el virus, si esto, cómo se hace? Hay mucha gente que, digamos, se acerca y quiere colaborar con las investigaciones.
Bueno, nuestro trabajo en particular también está realizado en colaboración con la Fundación Huésped, que fueron importantísimos todos. Todos, todos los médicos, todos los administrativos y por supuesto que la comunidad de personas que convive con VIH han sido, yo diría que inmensamente generosos y es a través de ellos que hemos conseguido las muestras que necesitábamos. Se trata de una comunidad que está muy, muy comprometida con la investigación también y muy internacional. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Muy metida, vamos a decir.
Ajá, claro, sí.
No, muy comprometida igual.
Muy
para...
comprometidos.
Sí, sí, exactamente.
Claro.
Con la prevención, bueno, con la difusión, con todo, con la investigación también.
Sí, exactamente.
Bien. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Elena tiene una pregunta más.
Se va.
Ahí veo un dedito que le dice quiero una pregunta.
No, me llamó mucho la atención esto que, bueno, en tu presentación decíamos, el Instituto de Investigaciones de Medicina Translacional. ¿A qué hace referencia esto?
Ah, sí, ese es el instituto donde estoy actualmente. Esto hace referencia a una forma de hacer ciencia que intenta tener una pata en la investigación básica. Un ejemplo sería el artículo del que estábamos hablando. Uh-huh. Bueno, en realidad también sería un poco, la intención de este artículo fue ser translacional, que es llegar desde lo básico al paciente. Es con vista un poco más, translacional se refiere a trasladarse hacia la terapéutica. Porque es más que válido quedarse con la ciencia básica y estudiar quizás mecanismo molecular, y desarrollarlo y todo, y es súper interesante, y por lo general eso también termina impactando más adelante en algo más de índole clínica, pero es distinto cuando ya desde el vamos te lo planteas de esa manera. Uh-huh. Se plantea otro tipo de experimentos, otro tipo de preguntas, de hipótesis. Entonces este es un instituto que trabaja mucho con la mirada en nuevas estrategias terapéuticas para diversos problemas, porque hay grupos, yo en particular ahora estoy estudiando el dolor como proceso, y hay otras personas que estudian cáncer, hay un poco de todo.
Bueno, que es un poco, te escuchaba y pensaba, ¿no? Esto de la ciencia, digamos, en contacto con la sociedad o atendiendo a las necesidades sociales, ¿no? Un poco lo pensaba desde ese lado también, ¿no? Pensar que cualquier avance que ustedes puedan hacer y lograr también es darle, no solamente abrir una esperanza, sino también mejorar la calidad de vida de un montón de gente.
Y ojalá, eso es lo que tenemos en mente cuando hacemos estas cosas, ojalá llegar a eso. Es muy difícil, lleva muchos años, pero bueno, es para lo que se trabaja.
Claro, pero es un gran recorrido, Julia.
Bueno, es muchas gracias.
Es un gran recorrido. Bueno, ¿alguna pregunta? Aquí estamos entonces. Bueno, te agradecemos un montón estar con nosotras en esta tarde explicándonos, contándonos. Una lo va traduciendo, ¿no? Así como puede para poder entenderlo también. Así que te agradecemos el ejercicio de enseñarnos también a nosotras en esta tarde.
No, por favor, les agradezco muchísimo el espacio y la felicito por la iniciativa porque me encantó.
Bueno. Corré la voz ahí entre tus colegas. Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo grande, muchísimas gracias.
Ahí estábamos charlando con Julia Rubioni. ¡Qué manera de aprender! Mire, saqué una hojita y me puse a tomar apuntes.
La veía que escribía, digo, ¿qué le está pasando?
Tomando apuntes, totalmente.
No, además, esto también es re importante, ¿no? Si uno mira las imágenes de Julia, es muy joven, ¿no? Sí. Debe tener entre 30 y 40 años. Y eso también es lo interesante, como cuántos investigadores jóvenes que hay a nivel nacional que se preocupan por la vida de otras personas, que bueno, se puede trabajar, hay tanta gente con necesidades y distintas situaciones que están ahí también para dar una respuesta o ser la ayuda, ¿no? Para estas personas que están buscando justamente una solución. Así que la verdad que muy interesante y bueno, a ver cómo se puede trabajar en este virus dormido y ojalá se lo pueda encontrar más fácilmente.
Ojalá, claro que sí. Y además pensaba, ¿no? En esto que decías, de que es una persona muy joven que viene dedicando su vida a esto, ¿no? Porque quienes se dedican a la ciencia, sobre todo, es un recorrido largo, muchas veces solitario, ¿no? A veces con acompañamiento, como decíamos, con financiamiento, a veces no, poco reconocidos muchas veces, ¿no? Hacen un inmenso trabajo y creo que eso lo vimos durante la pandemia, ¿no? Cuando nuestro sistema de salud se tuvo que comenzar a reforzar e inmediatamente tuvimos ahí los institutos, tuvimos el Malbrán en la primera línea, tuvimos los hospitales, tuvimos las universidades generando desde alcohol hasta digamos respiradores, tuvimos, ¿no?, tantas cosas, ¿no?, para poder sortear esa pandemia de la mejor manera posible. Así que el mensaje que puedo dar siempre es que cuidemos y acompañemos a nuestros científicos. Me parece que ese es nuestro reservorio, que estábamos hablando de reservorio justamente para el desarrollo de un país. Así que ahí vamos.